Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:17. Si hablamos de pasta base de cocaína, la mayoría sabe a qué nos estamos refiriendo, porque esta droga se ha instalado en nuestro país en el año 2002 y desde entonces le ha venido siguiendo los pasos, estudiando el impacto que provoca en el individuo y fundamentalmente después en el entorno social. Hoy vamos a abordar el tema de la mano de un libro que se presentó recientemente realizado por el Observatorio Uruguayo de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Se llama el libro Fisuras, algo les hablamos la semana pasada. El libro en realidad es Fisuras, dos estudios sobre la pasta base de cocaína en Uruguay, y recoge dos publicaciones sobre el uso de esta droga desde una perspectiva cuantitativa y también antropológica. Para hablar un poco más, es que recibimos en estudios a la socióloga Jessica Ramírez, del Observatorio Uruguayo de Drogas, y a la licenciada Luisina Castelli, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenidas a ambas, gracias por acompañarnos. Hay una parte que tiene que ver con una encuesta donde hay datos realizada por equipos Molipay. Otra parte que es cualitativa, es una serie larga de entrevistas, de contactos, de recorridas y eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue de largo? ¿Cómo fue de complejo? ¿Cómo fue para entablar el diálogo y demás?
Bueno, sí fue un proceso, digamos, muy interesante. El libro presenta dos estudios que se realizaron en conjunto, esta encuesta que tú mencionabas y la aproximación etnográfica que le decimos nosotros, o sea, este tipo de estudio cualitativo, antropológico, se realizaron en un club barrial en la zona del Paso Molino, Belvedere, y ahí los usuarios, por la metodología que implementó la encuesta, los usuarios concurrían a este local, y ahí específicamente en lo que tiene que ver con el estudio antropológico, bueno, estaba el equipo de Facultad de Humanidades, nos poníamos en contacto, en primera instancia entablábamos charlas informales con estas personas, mientras ellos esperaban su turno para ser encuestados, y bueno, ahí transcurrían largas charlas de tipo de sala de espera, podríamos decir, y bueno, se presentaban, digamos, una serie de que nosotros en términos metodológicos definimos como una serie de barreras, ¿no? O sea, nosotros entendimos que no era posible acceder al discurso, digamos, o hasta al conocimiento de la trayectoria de vidas de estas personas en una primera instancia. Lo que sí pudimos detectar en este proceso es que en un primer momento ellos suelen, tirarte las rejas encima, como suele decirse, ¿no? O sea, poner en escena ese estigma que portan, o sea, mostrar lo que se espera que muestren, ¿no? Esa imagen tal vez más agresiva, bueno, sí, yo soy usuario de pasta base y tal vez te mostraban la pipa o cuestiones por el estilo. Un segundo momento donde emergía un discurso más de ONG o de programa estatal, ¿no? Con ciertos términos que han incorporado en su discurso, o sea, cierto manejo de determinados discursos, y en un tercer momento, que era cuando nosotros planteábamos la posibilidad de realizar una entrevista con algunos de ellos, era bueno, cuando ya se entendía que no había de parte nuestra una intención de violentarlos en algún sentido, sino todo lo contrario, o sea, tratar de comprender cuáles eran sus condiciones de vida, y bueno, ahí se realizaba la entrevista en profundidad, donde, bueno, íbamos abordando sus prácticas de consumo y sus distintas prácticas de consumo a lo largo de su trayectoria vital.
Bien. ¿Y qué te fuiste encontrando a medida que podías ir separando esas rejas que decías vos al principio?
Bueno, nos fuimos encontrando con la realidad precaria de personas de carne y hueso que tienen que sobrevivir cotidianamente en un ambiente muy hostil, en un ambiente en el cual recae sobre ellos una fuerte estigmatización y en el cual también ellos tienen que desarrollar sus estrategias de vida, ¿no? ¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿Cómo puedo conseguir alguna changuita para hacer algún peso, para llevarle a mi familia? ¿Dónde puedo pegarme un baño para y conseguir ropa nueva para ir a visitar a mi familia? O sea, cuestiones que que tienen que ver con las moralidades, ¿no? Que bueno, que nos interpelan a todos, fundamentalmente a las mujeres, una moralidad del cuidado. O sea, las mujeres se mostraban mucho más preocupadas por bueno, cómo cuidar a mis hijos, o si los he desatendido. Esa interpelación pesaba aún más, y en el caso de los hombres, una moralidad de la provisión, ¿no? O sea, esta si no puedo tener los medios para obtener un dinero, bueno, esa es la interpelación que está recayendo sobre mí. En el caso de los varones, por ejemplo, bueno, no ir a su casa por un tiempo prolongado, porque justamente no contaban con con el medio para obtener algún dinero para llevar a su familia. Cuestiones por el estilo, ¿no? Nosotros enfocamos...
Vos ahí, Luisina, estás hablando de un anclaje familiar.
Sí.
Y muchos pueden tener la imagen de que cuando se habla de usuarios de pasta base, una de las cosas que pasa es la rotura de los vínculos, la rotura de mucha cosa, pero de los vínculos...
Es verdad.
Y un cierto aislamiento.
Sí, es verdad, eso es algo que se dice mucho. Es verdad que ellos pasan tal vez mucho tiempo sin ver a sus familias, en algunos casos incluso personas que viven en la calle desde hace mucho tiempo, tal vez perdieron vínculo con su familia, pero eso no quiere decir que estas familias no estén presentes en sus sentimientos, en sus discursos, y en las ganas que ellos tienen de volver a entablar un vínculo. En muchos casos también se mantiene un vínculo con estas familias. Algunos viven en sus casas durante cortos periodos y luego se van nuevamente a la calle y luego más adelante vuelven. No es un vínculo sencillo, claro está, pero tampoco es que no exista preocupación alguna por parte de ellos por cuidar a esas familias que tal vez abandonaron, por volver a vivir a esos hogares. Nosotros lo que encontramos, lo que emergía, digamos, de sus relatos, es que existe una imagen fuertemente estereotipada, o sea, e idealizante de una familia, ¿no? Tal vez esa familia que nunca tuvieron en su pasado, esa familia tipo, podríamos decir, ¿no? La mamá, el papá, los hijos, bueno, ellos la idealizan, y cuando uno les pregunta qué tipos de vida quisieran tener, bueno, lo que muchos de ellos, o en su mayoría o en su totalidad, comentaban era, bueno, yo quiero tener una vida normal, y tener una vida normal era tener una familia y tener un trabajo. O sea que la familia está presente en sus valores, en sus idealizaciones, por más que sean personas que estando en un consumo problemático de pasta base, viven sobre todo en la calle. Porque ese es un aspecto también interesante a señalar. O sea, nosotros nos enfocamos en usuarios problemáticos de pasta base, de cocaína.
Bien. Y Jessica, cuando ustedes desde... otean, ahí revisan los datos que aparecen desde el observatorio, que van siguiendo series de investigaciones que hay de distinto tipo, no tienen por qué ser la misma, pero sí de un montón de información que se manejan año tras año y demás. ¿Este dato del anclaje familiar, de la idealización, es algo recurrente? ¿Es algo que solo aparece en este usuario de esta droga o que aparece en usuarios de otro tipo de drogas también?
Yo creo inicialmente que es importante señalar un poquito el contexto en el que se realiza esta investigación por la fortaleza que tiene al abordar a esta población. Lo que tú hablabas de esta encuesta que se hace previamente al abordaje etnográfico, ¿no? Creo que es importante señalar que, bueno, un poco estas series que tú decías que venimos siguiendo y que nos muestran un consumo de pasta base muy bajo en el Uruguay, una prevalencia prácticamente marginal en población general.
Sí, estamos hablando de la encuesta.
La encuesta de hogares.
Para ponerle un dato.
Ahí está.
Lo que plantea el libro es que hay entre 9.800 y 17.400 personas que consumen pasta base entre los 18 y los 64 años en Montevideo y zona metropolitana.
Bien, déjame que te aclare un poquito eso. ¿Qué pasa? Nosotros con las encuestas de hogares no accedemos a determinada población. Hay una población, la que no vive en hogares, donde se concentra mayormente el consumo de esta sustancia, la que es muy visible para toda la población por la práctica de consumo, porque tiene muchas de su cotidianidad, como decía Luisina, en la calle, pero que es muy visible a la sociedad, pero es invisible a determinadas estrategias de investigación. ¿Eso qué hace? Nos demanda otro tipo de investigación. Entonces, ¿qué se usó para abordar a esta población? lo que se llama un diseño, un diseño metodológico específicamente para alcanzar a poblaciones de difícil acceso, aquellas a las que no, de las que no existe un marco muestral, de las que no tenemos idea de la dimensión, porque la dimensión que surge de la encuesta de hogares nos permite estimar en 3.000 casos de usuarios problemáticos de pasta base en Montevideo. Y eso está totalmente subestimado porque estamos hablando de una población donde no están los consumidores de esta sustancia. Entonces, con esta metodología sí pudimos estimar esos números que tú estás mencionando. Lo que nos permite hacer es, bajo estimaciones indirectas, de muestras que se encuentran, que se toman independientemente, se solapan y vemos, estimamos indirectamente cuántos consumidores problemáticos de pasta base tenemos. Llegamos que a grandes números tenemos entre 10.000 y 18.000 consumidores en Montevideo problemáticos de pasta base.
Y después, cuando aparece ese número, Jessica, sí. ¿Cómo para adelante alguien planifica una acción cuando la diferencia es casi el doble, ¿no? ¿Verdad?
Bien.
Una cosa es atender una población de 9.000 y otra cosa es 18.000, alguien dirá, bueno, pero puede ir evolucionando el consumo. Sí, pero si tuvieras que atender la población hoy...
Pero vos sabés que tenés un piso de 9.000 personas a las que tenés que atender y que no son las 3.000 que tenemos con los, con las encuestas tradicionales. Y
además, la encuesta es complejo, porque uno pensará, el usuario pocas veces va a atender la encuesta y a muchos familiares le debe dar cosa, decir, sí, mira, somos cuántos, 5 en casa, cuando aparece... la encuesta, el dato ese, yo qué sé si tengo ganas.
Bueno, esta metodología lo que tenía de particular, y es una de sus fortalezas, que ¿qué hacemos? Accedemos a la población, esta población difícil, oculta, a través de los propios integrantes de esa población. Entonces, claro, es el par mío que viene y me dice, vos participá de un estudio. Entonces, por redes de referencia, donde previamente se constató que existen redes fuertes y contactos fuertes que hacen que yo pueda... por una cadena de referencias acceder a la población, logro llegar a una muestra representativa del universo que estoy estudiando. Y esa es la principal fortaleza de esta investigación, cuantitativamente hablando. No puedo estimar cuántos son y puedo saber que las características que encuentro en estas muestras son los parámetros de la población. Y claro, encuentro cosas muy diferentes a las que encuentro en la población de hogares. Y ahí ya me viene todo el tema de la gente que sí va a tratamiento, contrariamente a lo que se piensa normalmente, que es una población que no consulta en los centros de tratamiento. Bueno, se encuentra que no, realmente hay casi la mitad de los consumidores problemáticos de pasta base de Montevideo han pedido ayuda en lugares, comunidades religiosas, o han consultado algún centro especializado de tratamiento. Tienen un largo peregrinaje por diferentes instituciones, son visibles para el Estado de alguna manera. No, eso entre una de las emergentes de la investigación que se me ocurrió ahora.
Y si tuvieran que decir cuál es el perfil de usuario, es decir, se registra un volumen de personas que es importante, bien, ya sean 9 o sean 18.000.
Exactamente.
Entre 18 y 64 años, también es una variedad de edad enorme. Si estás hablando de gente que es hijo, puede llegar a ser padre, abuelo y un montón de cosas más. ¿Hay hombres, hay mujeres?
La mayoría son hombres, el 90% son hombres, el 10% son mujeres en esta muestra. En el entorno de 40% tienen hasta 29 años y el otro 40% tiene hasta 35. O sea que puedes decir que un 80% tiene menos de 35 años. Eso en cuanto a la caracterización más dura sociodemográfica.
Bien.
Y en cuanto al abordaje... cualitativo, digamos, esta imagen del perfil se nos presenta un tanto problemática, porque nosotros lo que detectamos entre estos usuarios, hombres y mujeres, más jóvenes, más adultos, es que existe una gran heterogeneidad, no solo respecto a sus prácticas de consumo, sino también respecto a sus trayectorias vitales, ¿no? O sea, a cómo llegan ellos a consumir pasta base. Los momentos en que se inician en el consumo, no de pasta base, sino de cualquier tipo de sustancias, responde fundamentalmente a las condiciones de vida en las que se encontraban en ese momento. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que consumos más tempranos se inician en poblaciones en las que la pobreza y la extrema pobreza son indicadores importantes. Por ejemplo, personas que se iniciaron en su trayectoria de consumo con inhalantes o con alcohol, son los que nosotros podríamos llamar los niños de la calle. personas que hace 10 años o 15 años veíamos en las calles de Montevideo o de algunas ciudades del interior inhalando, que son escenas que no vemos hoy por hoy, ¿no? Bueno, esas personas vivían en contextos familiares de extrema pobreza y de lazos intrafamiliares débiles, y bueno, rápidamente son expulsados a la calle y ahí se inicia una trayectoria de consumo. Pero en otros casos esto no sucede de la misma manera. Nosotros detectamos distintos inicios al consumo. Uno siendo niños aún o previo a la adolescencia. Otro inicio al consumo que puede ser en la edad de los 13, los 14 años aproximadamente, cuando por determinadas circunstancias suelen abandonar a nivel de primer año liceal aproximadamente, y ahí empiezan a circular tal vez por otros ámbitos y se inician en el consumo ya no de estas sustancias como inhalantes, sino que bueno, pueden probar cocaína, tal vez motivados por algún conocido o algún amigo. Luego detectamos otro inicio del consumo que tiene que ver con ya entre los 16, 17 años aproximadamente, que tiene que ver con contextos de salidas nocturnas con amigos. Estos son jóvenes que tal vez han terminado el nivel de tercer año liceal y se inician en el consumo, en salidas nocturnas, en probar algo con los amigos, algo propio de la adolescencia, esta inquietud de probar cosas diferentes, ¿no? Y no está tan asociado a contextos de extrema vulnerabilidad. Y luego también detectamos un inicio del consumo ya siendo adultos, personas que decían, bueno, que en estos casos sí habían iniciado con pasta base directamente, y ese inicio del consumo había estado motivado por determinados hechos traumáticos en su vida, o la muerte de algún familiar, alguna separación difícil. Entonces, en ese sentido, definir un perfil, hablar de un consumidor, de un usuario de pasta base, es muy difícil. Jessica más o menos daba un marco de la población general, pero cuando nosotros vamos a las trayectorias de vida de estas personas, lo que encontramos es una gran heterogeneidad y que es una de las cosas que a nosotros nos interesa remarcar.
Bien. ¿Qué pasa con el tema de, vos decías, cortabas como por grupos etarios la experimentación? Pero hay una idea si la edad de comienzo es similar a la de otras drogas. No sé, estoy pensando en la marihuana, que es la que tiene la edad de comienzo más baja, ¿no? ¿Verdad?
La droga que se inicia más tempranamente en el consumo es el alcohol. Después está el tabaco, después la marihuana. Y la pasta base, la edad media de inicio andan en torno a los 20, 21 años. En términos promediales, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no es una sustancia que se inicie tempranamente, por eso no es una sustancia de inicio, si bien, como decía Luisina, hay empiezan a surgir casos en trayectorias un poco más sobre el final de la vida o mayores, donde sí aparece la pasta base como droga inicial. A mí me parece importante en un poco en este contexto general remarcar el contexto el contexto en el que surge el consumo de pasta base. Un poco esto que hablaba Luisina del contexto de pobreza en determinados barrios. Prácticamente todos los consumidores de pasta base problemáticos que se estudiaron son de barrios con un nivel de pobreza muy alta, pero no solamente un nivel de pobreza por arriba del 30% que sobrepasa los niveles medios de Montevideo de manera increíble, sino también donde en esos barrios se consolidan aún dentro de esas pobrezas sectores con pobreza más dura, como microespacios, como enclaves, donde las barreras no son solo geográficas, aún estas ni existen, sino que son más bien simbólicas, que separan, que fragmentan a una parte de la población y hacen casi infranqueables las barreras o las diferencias con la población que queda afuera. Esto es previo al consumo de pasta base. La desvinculación funcional con casi todos los lazos de la sociedad consolidada, educación, trabajo, es anterior y este tipo de cosas lo que va haciendo es consolidando pautas de segregación o de socialización dentro de contextos de ya segregados. Entonces reproduce, perpetúa las condiciones de vulnerabilidad a las que luego se suma la pasta base. En ese contexto aparece la pasta base, ahí se concentra el consumo y a la vez, ¿qué aparecen? Los proveedores de pasta base en el mismo contexto. Entonces tengo a los consumidores la proliferación de bocas de pasta base que en el mismo entorno, microespacios en los barrios se empiezan a dar y que pautan una convivencia social totalmente tensa, donde el miedo, la desconfianza, los estereotipos empiezan a jugar una cuestión, un papel importante y a desvincular o a separar, a fragmentar aún más las cosas. Entonces, es como un modelo recursivo, ¿no? Un nivel de inicio totalmente desventajoso, donde no tengo ninguna posibilidad ni chance de movilidad, de ascenso, de acceder a ningún beneficio de lo que es normal en la sociedad y a los que aspiro porque soy parte. Y además, entra el consumo de pasta base que hace que refuerce estas condiciones iniciales. Claro, además, por ejemplo, también hablando del negocio de la pasta base, también aparece en un contexto de desempleo de muy larga data, donde familias enteras empiezan a estar involucradas, los niños, las mujeres, los ancianos, y pasa a ser la fuente de supervivencia de esa familia, donde las posibilidades de acceder a un empleo formal son muy bajas. Y donde las expectativas que tengo, un poco lo que hablaba Alicia, de la cotidiana y de ir viendo cómo diariamente la paso, hace que asuma los riesgos de ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso genera un estado de convivencia en los barrios muy tenso, inseguro, el miedo, la desconfianza, la violencia, no solo simbólica, sino ya física, comienzan a entrar en escena, ¿verdad?
Los resultados de la investigación, o de las dos investigaciones combinadas, ¿ayudan a comprender mejor la situación, a tener bases más firmes para armar políticas para adelante? ¿Qué más?
Que ayuda a comprender, digamos, fue el objetivo principal que nosotros nos planteamos. Hace unos días atrás, un diario publicó, hizo una referencia a nuestro trabajo, y el título de la nota era: estudio confirma que marihuana es la puerta de entrada al consumo de pasta base. Bueno, nosotros nos sentimos mal cuando leímos esa nota, en principio porque el estudio en ningún momento se planteó confirmar tal cosa, sino que, bueno, era esto, comprender cuáles son las condiciones de vida de estas personas que bueno, deben ser de los sujetos de los cuales más se ha hablado en los últimos años en Uruguay, pero pocas cosas certeras se han dicho a propósito de la vida que viven cotidianamente. Entonces, sí, sin duda que comprender desde un lugar cercano, tratando de ir más allá de los estereotipos o de construirlo. Por eso yo hacía énfasis en esto de que no existe un usuario modélico, digamos, de pasta base de cocaína. A eso apuntamos. Y en el mismo sentido, ambos estudios focalizan en las trayectorias de vida de estas personas, pero también yo creo que aportan herramientas no solamente para ver, sus trayectorias de vida, sino para ver las condiciones en que esas trayectorias de vida se han desarrollado. Y este no es un aspecto menor en esto de construir el estigma que pesa sobre ellos. Porque empezamos a poner la mirada no solo en los sujetos, sino en todo lo que hay en torno a ellos. Entender la problemática en sus relaciones con los contextos, con los escenarios económicos, políticos, territoriales. Entonces, en ese sentido, la idea de comprender, ¿no? Ir más allá del estigma y del estereotipo y más allá de los propios sujetos, viendo las relaciones con otras dimensiones de la vida social.
Y con respecto a las políticas sociales, yo creo que sí que son bien relevantes los emergentes de la investigación, porque están dando pistas sobre una población que de alguna manera está intentando contactar con diferentes instituciones y no está logrando el abordaje que necesita. Entonces, el diseño debe ir por una... ¿Dónde están los obstáculos? En la falta de accesibilidad, porque por las exigencias que se demandan al consumidor, por las distancias que deben recorrer para acceder, entonces ahí emergen primero la relevancia importante que tienen las comunidades religiosas para atender a esta población. ¿Por qué? Porque son de baja exigencia, porque los dejan quedarse de cualquier manera, porque les dan comida, les dan abrigo, los contienen en un momento en que necesitan ayuda. Entonces ahí lo que surge es todo un diseño de política que tiene que ver con de base territorial, ¿no? De acercamiento, de proximidad, de estar ahí, de un referente que se vea, de aquel que te agarre y te ayude a llegar, porque ellos no la mitad llega y la otra mitad no lo hace, y los que llegan no se quedan. Entonces, bueno, ahí hay un diseño institucional que debe cambiar, que reclama una mirada integral, ¿no? De intersectorialidad, interinstitucionalidad, donde lograr un diseño, una ingeniería de política que logre llegar a esos sectores que son los excluidos de los excluidos. Hay un montón de políticas que están accediendo y todo lo demás, pero como que se nos vamos dando cuenta que ahí queda un núcleo duro a los que en esa trama social tan dura y compleja, que se les vuelve muy difícil tanto al Estado como a las organizaciones sociales llegar. Entonces a mí me parece, y a partir de esta investigación, como también de otros que se hicieron, por ejemplo los diagnósticos locales, que echaron luz también sobre cómo la problemática de las drogas se manifiesta en territorios concretos de Montevideo, se han empezado, por ejemplo, a diseñar el dispositivo Aleros, que tiene que ver con esto, con un diseño de proximidad que es de la Intendencia de Montevideo y la Secretaría de Drogas, políticas de inserción social. Está claro que acá no solamente tenemos que atender el consumo es uno más de los padecimientos que tiene esta población, se suma a otro montón y que son previos. Entonces tiene que estar esa mirada integral, ¿no? Que logre, que busque rescatar a esa persona, ese excluido de la sociedad, hay que traerlo antes de que se nos caiga más aún.
Si alguien quiere repasar el estudio, si quiere leer Fisuras, ¿de dónde lo puede descargar?
Se puede descargar de la página de la Secretaría Nacional de Drogas. Bien. O se puede comunicar con el equipo de Facultad de Humanidades. Nosotros trabajamos en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos. Ahí pueden consultar por Marcelo Rosal, quien fue el coordinador del equipo de Facultad de Humanidades, o por quien les habla también, y les podemos hacer llegar una copia del trabajo. Así como también aceptamos comentarios y sugerencias, ¿no? Porque esto se trata de seguir construyendo.
Jessica Luisina, gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias a vos. A ti.